Cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Esta música sinuosa para decir buenas noches. Careful of the people. Este personaje que nos advierte de la gente con las que nos juntamos de manera íntima. Un tipo sospechoso que dice que hay que guardar secretos, que hay que ser un poco travieso, que está de acuerdo con las indiscreciones si eres capaz de esconder un cuerpo. Sé un bon vivant. Todos somos un poco sospechosos, dice esta canción. Y la vida en las sombras puede ser divertida. Estamos rodeados de sospechosos e incluso nosotros también lo somos. Everybody is a tiny bit shady. It's fine, it's no big deal. Everybody is a tiny bit shady. The world keeps turning. Y ese es el problema. Esta canción irónica y crítica, tomada del musical El Gran Gatsby e interpretada por el gran Eric Anderson. Todo el mundo es sospechoso. Es un poquito, una pizca sospechoso. Everybody's a tiny bit shady. Promise you got it made. Life is better in the shade. Keep your head down, son, keep staying in line. And everything's fine. No se engrasa la rueda en las sombras. Se promete lo que se va a hacer en la oscuridad. Es lo que estamos viendo a diario, amigo. Todo el mundo acaba encontrando una coartada. Y el que no vive en las sombras. Este panorama se llama El Flexo. Es para la noche de Andalucía. Podría ser esto un musical de Broadway, pero solo es el camino para hablar directamente a aquellos que están al otro lado del receptor, aquí y ahora. Bienvenidos.
El Flexo, siempre a la vanguardia, estrena correo electrónico. Años de esfuerzo contando con los mejores expertos internacionales nos han permitido encontrar la dirección de correo electrónico perfecta. elflexoandalucia@hotmail.com. Que uno lo dice y se escucha un neón en la noche. elflexoandalucia@hotmail.com. No estamos contra las palomas mensajeras, ni contra los heraldos, ni siquiera contra los carteros y carteras. Pero amigos, atrás quedaron los tiempos del fax, del burrofax. ¿O era burrofax?
elflexoandalucia@hotmail.com.
A veces se fija en la alfombra roja de Cannes, limitaciones, sus censuras, tamizadas presuntamente de buen gusto, otras en las jacarandas, y hoy, aquí y ahora, en el paseo en bici.
Salgo del portal en bicicleta e inspiro con fuerza el aire fresco de la mañana. Saludo a un vecino y cuando estoy ya a unos 100 metros de mi edificio me percato de que se me ha olvidado la bici. En realidad voy andando. Menos mal que no se me han olvidado los zapatos. Zapatos que sería un poco exagerado calificar de patria, pero que sí son a veces mi país o mi región. Veo a alegres desayunantes y de pronto recibo en el lomo un sol estimulante. Tanto que me vienen a la cabeza dos aforismos que trato de apuntar en el teléfono. Pero el ruido que me llega de una obra me distrae. Además, las gafas se me han empañado. Así que estoy jadeante, acalorado, medio ciego y ligeramente ensordecido. No sé si es el estado ideal, o mejor sería apretar el paso. Me gustaría decir que veo a un grupo de obreros con chaleco amarillo que se afanan en su curro, pero ya digo que no veo nada, lo atisbo. El embrutecimiento pasa pronto, el ruido se amortigua, limpio las gafas y me anclo a una sombra. Ya casi estoy en el centro. Bullicio, oficinistas, gente con bolsas de la compra. Un señor que se parece a Maradona porta un cartapacio aparatoso en el que tal vez lleve unos adverbios de lugar o los planos de un hangar o la documentación de una herencia. Enfilo una calle peatonal. Veo a un señor sin brazos que pide limosna. Hay guiris caminando despreocupadamente y no sé de dónde han salido. Paso por una librería donde tienen un dispensador de gel a la entrada y dos personas higienizadas entre miles de libros y millones de palabras. En el escaparate hay un libro que me hace señales. Es un libro joven, esbelto. Parece simpático, aunque está un poco delgado. Me lo llevaría, pero tengo prisa y un montón de libros en la mesilla que cada noche me rugen. El otro día, mejor dicho, la otra noche, nada más quedarme dormido me mordió uno y tuve que prometerle que lo cogería en cuanto amaneciera. Amaneció y no cumplí mi palabra. Me deslicé silencioso fuera de la cama y atendí al teléfono, que ruge más sibilina y sugerentemente. Estuve tentado de poner entonces un tuit anunciando que me iba a preparar un café, pero opté por prepararme el café. Llego a una plaza. Hay un local que pide inquilinos. La terraza de un café llena y gaviotas en busca de palomas. Es el momento indicado para meter la palabra tráfago, que describe bien el ambiente. Tráfago significa ajetreo, actividad intensa. Estoy deseando encontrarme a un conocido y decirle, hombre amigo, ¿qué tal? Vaya tráfago. Pero no encuentro a nadie, aunque sí veo a gente cuya cara me suena. Pero no es plan de abordarlos y tampoco estoy yo tan expansivo ahora que lo pienso. Y ahora que lo pienso llevo en el bolsillo el candado de la bici, tal vez por eso me sentía pesado. No sé si ir hacia la calle de la derecha o hacia la de la izquierda. No es fácil elección. Y lo que puede cambiarte la vida según elijas uno u otro camino en la encrucijada.
Solo José María de Loma podría dejar una pieza como esta en la antena de la radio en Andalucía, un paseo tan singular y surrealista en bici. Sigan a José María de Loma y verán la vida de otra manera, más divertida, más ocurrente, más compleja, más sutil, con la elegancia que le caracteriza.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando?
Es leer la portada, solamente la portada del libro, el nuevo libro de Daniel Iriarte, y empezar a tener determinadas sospechas, incluso del vecino más respetuoso que nos da las buenas tardes o las buenas noches en el descansillo, en la entrada de nuestro propio domicilio. Daniel Iriarte ha publicado Guerras Cognitivas, está en el sello ARPA Editorial, y explica cómo estados, empresas, espías y terroristas usan tu mente como campo de batalla. Señor Iriarte, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Usted duerme tranquilo con lo que sabe o se despierta a medianoche? Porque habla de ejércitos virtuales, de trolls, de campañas constantes de desinformación. Dígame, ¿duerme bien?
Bueno, a veces. La verdad es que es un fenómeno inquietante, pero por suerte poco a poco estamos empezando a saber más y por tanto a tener mayor capacidad de defensa.
¿Qué es una guerra cognitiva o qué es la guerra cognitiva en la que estamos inmersos de manera creciente, agudizándose y que explica como bien pone como ejemplo en el arranque del libro, episodios de lucha contra el terrorismo que devienen al contrario, señalando a un ejército europeo, en este caso al francés, como alguien que está, al contrario, como decimos, vinculado al terrorismo por la mediación de desinformación, de campañas conspirativas de elementos rusos, ¿no?
Bueno, una manera rápida de definir la guerra cognitiva sería el hackeo de mentes, ¿no? Es bombardear a las víctimas, a las audiencias en este caso, con mensajes sostenidos y además muy bien escogidos para provocar una respuesta emocional en las personas y que de esa manera cambien su forma de pensar y además se conviertan en soldados del atacante. Claro. Porque lo que suele suceder es que alguien que ha cambiado de opinión respecto a un tema, bueno, pues se convierta a su vez en emisor de estas ideas. Y el caso del que estamos hablando es el caso de, bueno, Francia en el Sahel, una presencia, bueno, controvertida, pero al final cuando los franceses se despliegan en el Sahel en 2013 lo hacen con la bienvenida de la población para que ayuden en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y luego pues por una serie de errores cometidos durante esa campaña militar, pero sobre todo por una campaña de ideas que hace Rusia, no solo de ideas, una campaña muy manipulativa, pues consiguen poner a la población en contra de esta presencia francesa. Y uno de los casos que describo, que es probablemente como el mejor ejemplo de cómo es esto, es un convoy militar que está viajando desde Burkina Faso hasta Mali, y en un momento dado la población los empieza a apedrear porque están totalmente convencidos de que ese convoy en realidad está transportando armas para los yihadistas. Es decir, mediante la guerra cognitiva, Rusia ha conseguido convencer a la población de que en realidad Francia está allí para ayudar a los terroristas, no para combatirlos, ¿no?
Es la guerra cognitiva que hace que los sustentos principales de fortaleza de un Estado, es decir, la relación con vecinos, con países que comparten valores, la potencia económica, la salud de las relaciones sociales y también los ejércitos, puedan quizá estar en entredicho, en tanto que una guerra virtual, unos guerrilleros virtuales pueden cambiar el mundo como lo hemos conocido hasta ahora, Daniel.
Sí, sí, porque el objetivo muchas veces de este tipo de campañas de guerra cognitiva es erosionar los fundamentos de la sociedad. Es de alguna manera conseguir derrotar al enemigo sin llegar a luchar, ¿no? Y la mejor manera de eso es erosionar uno de sus pilares de poder, que es pues los propios sistemas de convivencia dentro de esas sociedades, la confianza en sus gobernantes, etcétera, ¿no? Entonces, ahora mismo se está utilizando pues de manera generalizada y sobre todo por parte de las autocracias hacia las democracias, especialmente porque ahí tienen una ventaja. Es decir, las sociedades abiertas y sociedades democráticas tienen muchas más dificultades a la hora de imponer límites a este tipo de mensajes que las autocracias, donde bueno, pues el control del discurso está mucho más acentuado.
Ahora llega la inteligencia artificial de manera exponencial. Hemos visto regresos sorprendentes como el de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Cómo puede en un sistema democrático una guerra cognitiva alterar el resultado final? Es decir, alguien como Trump, que llama al asalto al Capitolio en enero de 2021, 4 años después, sin tener ningún tipo de condena en firme pese a las evidencias, vuelve como presidente a la Casa Blanca. ¿Lo podemos explicar de alguna forma, señor Iriarte?
Sí, yo he estudiado el caso del fenómeno Trump. De hecho, hablo sobre él en el último capítulo del libro, porque Trump lo que consigue en un momento dado es la hegemonía cognitiva. La hegemonía en la emisión de mensajes y en las mentes de los receptores. Voy a poner un ejemplo. Los principales medios estadounidenses, que tanto seguimos desde España y nos parecen tan reputados, bueno, el diario más leído en Estados Unidos, que es el New York Times, lo leen un 8% de estadounidenses. Uh-huh. El Washington Post lo leen un 2%. Uh-huh. La CNN, la cadena CNN, es una cadena que tiene menos audiencia que la Sexta en España, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se informa la gente? Bueno, pues siguiendo a influencers, youtubers, buscando noticias en internet, etcétera. Y la mayoría de estos nuevos comunicadores son abiertamente trumpistas. Y luego el segundo fenómeno es que Trump ha conseguido...
Están a sueldo de Trump. O sea, quiero decir, bueno, ahí, o por lo menos comparten una...
Sí, muchos comparten ideología.
Una red de intereses y de parabienes y de posicionamiento también, ¿no? Y son capaces de crear términos como ese que entiendo que usted habrá trabajado, el panican, ¿no? Que es una mezcla entre panic y American, de tal manera que aquel que no sigue ciegamente a Trump es un panican, es alguien que es medroso, que es un miedoso, alguien que no tiene los arrestos suficientes como para encarar el destino del país como lo está diseñando Trump.
Eso es. Y además se produce un segundo fenómeno con el trumpismo, que es como Trump emite muchísimos mensajes contradictorios, sin ninguna coherencia y demás, pues cada receptor está un poco eligiendo los mensajes que le interesan e ignorando todos los demás. Y ha pasado, por ejemplo, con los votantes hispanos que le han votado en masa en estas últimas elecciones, muchos de los cuales ahora, no todos, pero muchos, se están llevando las manos a la cabeza ante la política de deportaciones, pues el caso, por ejemplo, de las comunidades cubana y venezolana de Miami, que le votaron masivamente y que ahora han visto revocados sus sistemas de protección temporal o muchos de sus privilegios, pues es paradigmático, ¿no?
Uh-huh. Mencionaba la situación del Post y del New York Times. El Post, que controla Jeff Bezos como máximo responsable de ese gigante que es Amazon, incluso teniendo en cuenta la falta de penetración, de popularidad del Washington Post, como se llamaba, un porcentaje muy pequeño por el que se informan élites o intelectuales de Estados Unidos, pero el Post incluso así ha sido reconvenido y se les ha indicado a sus principales columnistas que no sean especialmente severos con Donald Trump, mientras Bezos negocia algunos documentales de Melania Trump para incluirlos en Amazon Prime y también está comenzando a redifundir el programa, el concurso que hizo célebre a Donald Trump, The Apprentice. Esta idea, Daniel, de que los medios aparentemente organizados con estructura informativa sólida pasan a ser absolutamente residuales, ¿es indicativo de que quizá la democracia esté francamente en peligro o no lo cree?
Yo sí que creo que obviamente el deterioro de la información veraz, pues produce una erosión democrática. Creo que es innegable. Si no existe un cuarto poder que fiscalice al poder ejecutivo, pues obviamente tenemos un problema, ¿no? Yo creo que en Europa no estamos tan mal como en Estados Unidos, pero esta tendencia creo que es global. Y desde luego las audiencias de los medios de comunicación en España pues son menores de las que eran hace 10, 15, 20 años, ¿no? Y a la vez que los nuevos comunicadores pues ganan presencia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo como que en Estados Unidos, porque no hay un fenómeno tan claro como es el trumpismo. Aquí no los influencers, youtubers, etcétera, no son parte de una corriente ideológica que está, pues, de alguna manera arrollando con todo, ¿no? Entonces, pero bueno, desde luego el peligro, desde luego, está ahí.
Se puede pasar, como señala en el capítulo 9 de las redes a las calles, esa idea de que quizá la red sea básicamente una celda donde la gente grita, se enfada, vocifera, se convierte en otra persona que no es o extrema sus delirios, pero ¿estamos a un paso de la calle o estamos lejos de que la calle se incendie?
Bueno, el ideal de una campaña de influencia siempre es pasar del mundo virtual al mundo real. ¿Y eso cómo se logra? Pues convenciendo a un número suficiente de gente de que hay una injusticia que hay que resolver, ¿no? Y a veces resolver con la fuerza. Entonces, si tú tienes un número suficiente de gente convencido de que te han robado las elecciones, por ejemplo, pues puedes lograr que asalten el Capitolio, como sucedió en Estados Unidos o en Brasil, o como intentaron pues dos pequeños grupúsculos radicales en Francia en 2021 y en Alemania en 2022, que intentaron dar sus propios ataques contra, en un caso, bueno, el caso francés contra el Eliseo, y en el caso alemán contra el Bundestag, ¿no? Hay una frase de Voltaire que creo que se ha quedado fuera del libro, al final no he entrado, pero que a mí me gusta mucho, que creo que resume muy bien esto, ¿no? Es si alguien es capaz de convencerte de algo absurdo, es capaz de hacerte cometer atrocidades. Y entonces esto es un poco el resumen de todo, ¿no? Cuando consigues convencer a gente suficiente de algo, por absurdo que sea, pues eso es un elemento muy, muy poderoso y muy peligroso.
Y en nuestro entorno, en el ámbito puramente estatal español, ¿hay riesgos? ¿Nuestras elecciones, a su juicio, son limpias, teniendo en cuenta que quizás las elecciones sean el paradigma, lo esencial del funcionamiento democrático? Cuando se llega a ese día, ¿los votos tienen un tamiz de toxicidad? ¿Han sido influidos de manera, vamos a decir, fraudulenta por elementos externos?
Yo creo que en España las elecciones son razonablemente limpias. Por supuesto, siempre hay actores que intentan jugar un poco sucio, pero de momento creo que estamos lejos de escenarios en los que sea posible un fraude mediante, bueno, pues una gran operación de influencia como la que llevó a cabo Rusia en Estados Unidos en 2016, ¿no? Eso aquí no pasa. Sí tenemos determinadas cuentas difundiendo falsedades con una agenda política, ¿no? Eso sí sucede. Por ejemplo, cuando ocurrieron los disturbios en Reino Unido, los disturbios por el asesinato de varias niñas a manos de un ciudadano somalí, un enjambre de cuentas europeas anti-inmigración empezaron a difundir el bulo de que era un inmigrante musulmán, y eso desembocó pues en una serie de disturbios en el Reino Unido. Bueno, pues cuentas similares operan también en España. Hay cuentas dedicadas a cada vez que hay un acto violento, un hecho violento, un apuñalamiento, se dedican a echarle la culpa a un inmigrante, haya sido o no lo haya sido. Muchas veces se demuestra que no es el caso, ¿no? Entonces se dedican a difundir este tipo de cualquier elemento violento delictivo que haya sido cometido por un inmigrante, o si no lo ha sido, pues de todas maneras les echan la culpa a los inmigrantes, ¿no? Entonces aquí claramente hay una agenda política que tiene la intención de provocar pues un determinado malestar social y un clima mental que conduzca al voto en cierto sentido, ¿no? Eso sucede en España.
Si quieren acercarse y saber para qué sirve un troll o conocer guerrillas digitales, abundar en los mercenarios de la desinformación, saber que los memes son un arma cargada de futuro, o conocer que también hay, es el sino de nuestro momento, desestabilización low cost, es decir, hay desestabilización a precio barato o muy económico. Acérquense al libro Guerras Cognitivas de Daniel Iriarte, que es un periodista avezado, lo acaba de entregar en ARPA, está francamente interesante y merece la pena echarle un vistazo. Señor Iriarte, que tenga buenos sueños, por lo menos esta noche. Siga documentándose, si le parece.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
El fresco abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Ya estamos en la calle dando el paseo habitual, este receso para tomar un poco de aire. Vamos por el Larcén. Y está arrancando la moto Fernando Peña, que tiene una Bultaco muy bien cuidada, por cierto, y un sidecar. Me dice que me monte, no, yo prefiero ir tranquilo aquí, si no, tira tú para adelante, que yo ahora voy. Porque además, entre que voy y vengo para dar el paseo, quiero contarles que hubo una banda indie en los años 90 especialmente, que tuvo mucho éxito. Ellos nunca quisieron participar de grandes audiencias, eran muy particulares, venían de California, se llaman Pavement, y enlazaron éxitos dentro de esa idea de tener una cierta independencia creativa, trabajar siempre con pequeñas compañías, no dejarse, aunque esto es un desideratum, no dejarse arrastrar por el mainstream, por el canal principal. Y esta canción, que es una canción pequeña, se llama Shade Lane y enlaza con nuestro comienzo, porque también habla de que todo el mundo tiene necesidad de tener un carril apartado. Son Pavement, con este sonido de los 90, de local de ensayo, endeble pero en cierta medida tierno. Adelante, Shade Lane, Pavement. Cuando empezaron, luego también tuvieron sus más y sus menos. ¿Qué es un grupo si no tiene sus más y sus menos? Sus problemas, sus egos revueltos que hay siempre en los grupos, con problemas aquí, aquí y allá.
El flexo de Paco Reyero.
Ella es una de las escritoras con más carácter, con más impronta en la escena de Nueva York. Es una puertorriqueña con un vínculo cultural estrecho con nuestro país, estudiosa de los clásicos, de los poetas, con una magnífica colección de libros. Ya nos sorprendió con United States of Banana, ese libro de 2011. Ahora vuelve, ha vuelto recientemente con El Mordaz Putinoica, donde en una mezcla de géneros hace un retrato certero de los momentos políticos sociales que se viven en un mundo en el que Trump y Putin se dan la mano. Ella es Janina Bracci, que nos recibe en su apartamento de Nueva York. Janina Bracci, buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias por recibirnos en su casa de Nueva York, al Flexo. Es una mujer que nos interesa mucho, su forma de ver la vida, sí, de interesarse por las cosas que tienen que ver con los seres humanos. Hay un poema que está en su libro El Imperio de los Sueños que dice: ¿qué saben el invierno, el otoño, la primavera o el verano del recuerdo? ¿Qué es lo que saben las estaciones de nosotros, Janina?
Las estaciones pasan. Uh-huh. Eso digo ahí, las estaciones pasan y no saben nada del recuerdo, no recuerdan, vuelven cada año. Y así es que uno tiene que vivir, yo pienso. Hay que tratar de evitar recordar, porque los recuerdos traen la vejez.
Y ahora que el movimiento hispano es creciente, demográficamente creciente, especialmente desde el último cuarto de siglo, que hay una presencia más que notable de personas que fluyen en español, que hacen de su lengua también una identidad. ¿Cree que está en el momento de cambio? ¿Cree que va a haber un enfrentamiento con la nueva administración Trump? ¿Cree que ese enfrentamiento será ganado por la razón y por la lógica o que ganarán los bárbaros?
Lo que ocurre ahora con la administración de Trump es que los blancos norteamericanos se han encontrado con que las minorías se han convertido en mayoría y son cuatro minorías en contra de uno. Y entonces eso lo que crea es que los blancos norteamericanos se han dado cuenta del peligro de que esas minorías se han convertido en mayoría y ellos en minoría. Ese es el trasfondo que ha creado a Trump, que ellos se sienten en una amenaza total, y por eso quieren quitar el español. Han hecho bastante daño ya. Y tú escuchas, por ejemplo, a los taxistas hablarte inglés, no te quieren decir que son latinos ya. La gente esconde su identidad. Y yo lo he notado. Caminando por las calles me doy cuenta que ya no hay casi turista europeo, los turistas vienen de Estados Unidos. Hay un gran cambio, ya yo lo noto.
¿Qué cree que hay de identidad compartida entre los que hablamos español?
Pues mira, un gran afecto, un gran corazón. Por ejemplo, yo voy a una tintorería y me encuentro con los mexicanos y que trabajan en esa tintorería con gente coreana y asiática, y me siento tan unida a ellos. Y cuando ellos me cuentan sus cuitas y lo que ellos están pasando, yo me siento que mi corazón está con ellos y que yo soy como ellos, que yo podría estar en la misma situación. Uh-huh. Y yo creo que todo latino, todo hispano siente eso, una gran alegría cuando escucha hablar español, siente una gran alegría cuando se encuentra con sus raíces de alguna forma. Y yo, como que te encuentras con el amor, con el hogar. Y eso pasa con todos los latinos, con todo, hasta con los italianos. Es un amor.
¿Usted estudió en España?
Sí.
Hizo viajes desde muy pronta edad a España. Ese vínculo con España y esa sensación que usted tiene de cercanía, ¿cómo comenzó? ¿Por qué tenía interés por conocer y estudiar la literatura española?
Porque quería ser poeta, y qué mejor que estudiar los poetas españoles, que son los de mi lengua. Y quería estudiar en mi lengua y me fui a España. Uh-huh. Me fui a España, tomé cursos con con Carlos Busoño, con Claudio Rodríguez. Conocí a Blas de Otero, me empapé de la cultura española. Desde la Edad Media hasta el siglo XX.
Estudió al Quijote y a Cervantes.
Sí.
Y ha publicado en este periplo profesional una novela en Spanglish.
Sí.
Es un formato, porque usted mezcla géneros, abunda en distintas visiones, anota poemas, ensayo, teatro, variedades. Pero Jojo Boyne es una obra que está jugando con el Spanglish, ¿no?
Sí.
Con para usted, ¿Spanglish qué es exactamente? ¿Es un nuevo idioma? ¿Es un cruce de caminos? ¿Qué es el Spanglish?
Para mí el Spanglish es el lenguaje de las Américas, del norte y del sur. Va a ser el lenguaje de las Américas, cuando se unan los dos, que algún día se van a unir, pienso yo. Sin Estados Unidos, que lo dejamos aparte. Por ahora. Pero Canadá y toda Latinoamérica se van a unir. Sí.
¿Usted piensa en Spanglish o piensa en español? ¿Piensa en inglés? ¿En qué piensa, Janina?
Yo pienso
del momento.
Sí, depende del momento. Yo pienso en una contradicción constante.
Estuve con una colombiana, una señora de Colombia.
Sí.
Y como bien se sabe, un tinto, ahora que estamos tomando un tinto, un tinto en Colombia es un café. Esta señora fue a la Universidad Complutense de Madrid a estudiar y se acercó al bar de la universidad y a las 7 de la mañana pidió un tinto, pensando que le iban a dar un café. El camarero se dio la vuelta, agarró una botella de Valdepeñas y le puso un vino. Y ella dijo, perdone, pero yo he pedido un tinto, es decir, un café en Colombia. Y el camarero, que era muy de Madrid, le dijo, usted ha pedido un tinto y se va a tomar el tinto. Quiere decir que ya nuestro idioma tiene bastante polisemia y, digamos, juegos distintos, ¿no? Que nos llevan a esa diversidad de la mezcla, ¿no? Y del idioma, ¿no?
Sí. Cuando en Roma actúa como los romanos.
¿Usted conoce Gibraltar?
Sí, sí. Digo, nunca he estado, pero sé lo que es Gibraltar.
¿Sabes que el llanito es un laboratorio de unión entre el andaluz, el deje andaluz y el propio idioma británico? Entonces, igualmente hay innumerables palabras que vienen de la mezcla.
Sí.
Por ejemplo, hay una mezcla entre ticket y billete, suena tiquete, ¿no?
Ajá.
O de ventana y window, la windownita, de la ventanita, ¿no? Igualmente aquí hay innumerables expresiones que parten precisamente de esa mezcla, ¿no?
Sí, Vueling. Vueling es una línea aérea que es una mezcla de los dos, ¿verdad? Vueling.
Sí.
Que me encontré con esa línea aérea, viajé en ella.
Sí, es de Cataluña, precisamente.
Sí. Y me gusta la idea de Vueling.
Mezclando todas las variedades que tiene la lengua. ¿Ha entregado usted recientemente Putinoica? ¿Qué es Putinoica? Porque tiene esa forma puntiaguda en el libro del título, de cómo es una visión crítica de dos liderazgos autoritarios, autocráticos, que ahora en un lado y otro del mundo parece que tienen vínculos, que tienen conexiones, me refiero a Trump y a Putin. ¿Qué es Putinoica, Janina?
Putinoica, pues la época, la era de Putin, lo llamé Putinoica por perestroika, acuérdate de perestroika, sí. y la época de Gorbachev.
Pero perestroika se suponía que era una revolución a positivo, ¿no? Era ampliar al pueblo, ¿no?
Sí, pero marcó una era, era un nombre que marcó una era. Era como un manifiesto también.
La perestroika, sí.
Y tuvo manifiestos y todo. Y fue la época que venía un progreso para los del Báltico, pero al mismo tiempo vino con una plaga, que fue el AIDS. Y esto mismo surge en Putinoica, porque es la época de Putin, viene Trump con tratar de hacer innovaciones, pero son horribles innovaciones, y al mismo tiempo viene la plaga, la peste que viene con COVID-19. Uh-huh. En el otro, en Perestroika, fue AIDS.
El SIDA,
uh-huh. sí, que fue terrible también. Uh-huh. No nos podemos olvidar lo terrible que fue.
¿Usted cree que hay una contestación lo suficientemente fuerte a Trump? Porque cuando llegó en el primer mandato, daba la sensación de que sí había esa reacción. De hecho, hubo un cambio de gobierno en el 2020 y hubo un presidente, Joe Biden, que relevó a Trump en el puesto de mando y que consiguió establecer una masa suficiente de personas para despedir a Trump de la Casa Blanca. Pero ahora, ¿qué sensación tiene usted? ¿Cree que hay una oposición que se va a ir formando contra Trump, o Trump es verdaderamente ya un dictador que puede acabar con las libertades?
Aquí las masas, el pueblo, es lo que se va a revelar. Es lo que se está viendo ya, que se están revelando en las demostraciones que hacen en las calles. Todavía no han sido demostraciones a la altura de lo que yo espero que va a ser en el futuro, pero ya se están viendo muchas manifestaciones en contra de Trump, y yo creo que eso va a venir del pueblo, porque el pueblo lo está sufriendo y lo va a sufrir más cada vez, con las tarifas y todo esto, que sufren mucho Estados Unidos por dentro también.
¿Ha fallado algo en el sistema de Estados Unidos cuando el presidente Trump, a la salida de la primera legislatura, del primer término, llama a sus seguidores para que asalten el Capitolio? Se produce un asalto del Capitolio en enero de 2021 y, sin embargo, 4 años después, uh-huh, vuelve a ser presidente, cuando realmente debería de haber pagado penalmente por ese tipo de actuaciones,
sí,
¿no?
Definitivamente, sí. ¿Y qué quieres decirme?
Quiero decir que realmente Trump debería haber sido juzgado.
Totalmente.
Y al menos los tribunales decidir que no es posible volverlo a reelegir.
Imagínate si esto hubiera ocurrido en España, lo hubieran metido en la cárcel inmediatamente.
Eso pregunto, ¿usted cree que tendría que estar en la cárcel, Donald Trump?
Definitivamente, en ese mismo momento lo tenían que haber puesto en la cárcel. Pero antes de eso, cuando Helsinki, que se fue en contra del gobierno americano a favor de Putin, porque dijo que no creía en la FBI ni en la CIA, no sé, en uno de los de la rama de la política, sí. Y yo dije, pero es como para mandarlo en un avión a Moscú, tú sabes, que se quede allá. ¿Cómo puede estar de enemigo de su propio país? Eso desde entonces le han dejado, desde Mueller, desde la investigación de Mueller, desde ahí, desde mucho antes, es que le han dejado muy blandito.
¿Y a qué cree que se debe eso? ¿Por qué pasa eso?
No tengo la menor idea, porque yo no pertenezco a este país en ese sentido, ni tengo el temperamento para aguantar esas cosas. Uh-huh. Yo le hubiera caído encima hace mucho tiempo, desde el principio, ¿verdad? No hubiera llegado a esto no hubiera llegado.
Yeah. Se ha ido demasiado lejos.
Demasiado lejos, o sea, es que yo no entiendo, lo han dejado cada vez tomar más poder, en vez de haberlo parado en seco desde el principio. Y lo mismo las cortes, ¿cómo pueden haberle lo perdonado por todos los crímenes de lo que fue acusado? ¿Cómo pudo ocurrir todo esto? A menos que sea un brujo, y es un brujo, es como Rasputín, es un brujo, y pues tiene embrujado al país, y hay algo de eso también, porque tienes que ver cómo él toca a los políticos. Al canadiense lo tocó la rodilla, a Macron le toma las manos, a todo. Él tiene un truco para cada uno. O le dijo que tenía caspa aquí. Imagínate decirle a un francés en que tiene caspa en la solapa. ¿verdad? Para distraerlo, no tenía nada, era para simplemente para distraerlo. O sea, él se inventa sus trucos y la verdad es que es un comediante. Ahora, de mal gusto.
Ahora tienen ustedes un papa de Chicago.
Sí, y tú también tienes un papa de Chicago.
Yo, tengo un papa. Tenemos... yo también tengo un papa de Chicago.
Tienes un papa de Chicago.
Pero que ustedes tienen al papa más cerca, porque sí. Es el primer papa estadounidense, americano.
Gracias por decir estadounidense, no americano, uh-huh. Porque el primer papa americano fue Francisco.
Uh-huh. Por
fue
supuesto. Es que el término estadounidense es más preciso, aunque... Sí. Por, digamos, recurrente comodidad, la gente habla de americano como una cuestión que identifica a los Estados Unidos, pero realmente sería más preciso, es más preciso, de hecho, decir estadounidense.
Estadounidense, de ahora en adelante todo es estadounidense.
Todo estadounidense. Y el Papa Leo XIV, ¿cree que será una piedra en el zapato de Trump o no?
Ya parece que es un poco una piedra, porque fíjate, en su discurso inicial habló en italiano y en español. Uh-huh. Ya está en contra, simplemente con ese acto está en contra del English only. Uh-huh. Tú sabes, ya con eso empieza a demostrarse. Habló mal del vicepresidente de Vance y él está en contra de la política de la inmigración americana.
¿Cree que cuando Trump vea al Papa y vaya quizá al Vaticano o el Papa tenga bien ver a Trump aquí en la Casa Blanca, también le dirá al Papa que tiene caspa?
Ah, no, a lo mejor le quita el
solideo.
Sí, le quita se lo pone él en su cabeza, porque le gustaría hacerlo.
Y es muy grato charlar con usted, Yanina.
Gracias.
Da gusto estar con usted aquí. Muchas gracias por recibir al Flexo. Recomendamos vivamente su obra, toda
Muchas
su
gracias.
Visión, su mirada. Esta realidad tan compleja y tan rica y tan emocionante que hace que el mundo hispano pertenezca, represente y sea la esencia de un país tan complejo y tan diverso como Estados Unidos de América. En el programa, para despedir a nuestros invitados, a nuestras invitadas, ponemos un poco de música. ¿Qué música le apetecería escuchar ahora, a esta hora de la noche?
¿Reggaetón?
¿Bad Bunny?
Sí, digo, no es que...
¿Quiere escuchar Un verano en Nueva York de
sí,
Bad Bunny?
Sí,
¿le
sí,
parece bien?
Sí, muy bien,
bueno,
fantástico.
Pues vamos a escucharla y le mando un fuerte abrazo.
Gracias, también. Gracias.
Si te quieres divertir.
Ahora me parece muy mal, muy mal, muy mal. Lo siento en el alma, hijo.
¿Qué punto tiene esta canción? De un artista que pasa ahí bastante los 80 años de edad, que es toda una personalidad, que ha tenido varios seudónimos, que está todavía en activo, que tiene mucho, mucho ritmo. Aquí con la canción Shocking to Death, es decir, que me va a dar un atragantón, un atracón, que es que me muero. Shocking to Death, el gran Swamp Dogg. La noche del Flexo, tierra andaluza, una selección gourmet de canciones que vienen de aquí y de allá, directamente a la gramola de su receptor.
Terry Williams, Swan Dock. Que habla de cuando uno ya es que se ahoga, es que no puedo respirar, es que me falta el aire, estas paredes que me están aprisionando, yo me voy a Chipiona, yo me voy a la playa, me voy donde sea, a la sierra, al campo, al pueblo de mi abuela, pero es que ya no puedo estar más tiempo aquí encerrado, todos son malas palabras, todos son tensiones. Claro que se aproxima el verano, ¿verdad? Y hay gente que tiene una necesidad imperiosa de hacer una pausa y tomar un descanso. Hay que tomar un poco el aire, desde luego que sí, para que no nos falte. Este programa tiene la intención del agrado y ha estado dirigido técnicamente por el gran Fernando Peña. Yo soy Paco Reyero y disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.